Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento por participar en esta, una vez más, con esta voz también un tanto achacosa ya, debido a una operación que hubo hace un par de años y que me dejó, entre otras cosas, una voz horripilante que cuando yo mismo me la oigo digo, ¿quién diablos es ese que está hablando? La primera vez que tuve oportunidad de estar acá fue en 2006 y fue con motivo de la presentación de un trabajo sobre la fundación de San Fernando Béjar, hoy San Antonio, en base, digamos, a una documentación que afortunadamente se conserva en muy buen estado en el Archivo General de la Nación de México. Y posiblemente dentro de dos años haya ocasión otra vez un poco de reverdecer ese tipo de trabajo. Pero en esta ocasión, el trabajo que llevo entre manos me retrae un poco sobre una de las líneas que desde hace tiempo he tenido y he trabajado y que tiene que ver con esta fase un poco inicial de la formación del sistema asalariado en el medio de México o de la Nueva España. De ahí va a venir el título de Los Naboríos de la Nueva España, cuyo interés especial se debe al hecho de que en una ocasión, en uno de los coloquios que se celebraba en el ex convento de Tiripetío, don Silvio Zavala, historiador don Silvio, al terminar la presentación del trabajo, me comentó y me dijo, oiga usted, eso de los que habla usted son los que yo tengo en mi documentación como los naboríos. Y dije, pues yo supongo que sí. Básicamente nos estamos refiriendo a trabajadores de base indígena, concertados bajo una modalidad un poco sui generis, que decimos de su voluntad, vamos a decir voluntariamente, aunque es una voluntariedad un poco, digo, sui generis, y que estarían remunerados por un trabajo que estaría realizado durante un determinado tiempo. Esta modalidad, que nos puede parecer hoy muy común, según el historiador Finley, dice, este es prácticamente un nuevo elemento que entra en el mundo de las relaciones laborales en una fase relativamente moderna, aunque hubiera, digamos, algunas modalidades similares desde épocas muy anteriores. Y comenta también que para que fuera posible la aparición del sistema asalariado, se tuvo que haber hecho como dos pasos conceptuales importantes. Uno sería el distinguir la fuerza de trabajo de la persona que detenta la fuerza de trabajo y del producto de su trabajo. Es decir, el que contrata a un trabajador asalariado contrata la capacidad o la fuerza de su trabajo a realizar de y se, digamos, el no se queda, digamos, con el producto de su trabajo. El segundo paso importante tendría que ver en encontrar alguna forma de medición para establecer la relación entre lo que se le va a remunerar por tiempo y por la calidad, llamemos calidad, condición del trabajo, dificultad, adiestramiento, etcétera, la variedad que consideremos, pero que tiene que ser un requisito para poder decir a este se le paga el doble o a este se le paga la mitad, etcétera. ¿Dónde encontramos un poco este tipo de situaciones en el medio de la Nueva España? Dentro de los estudios o dentro del campo historiográfico, uno de los trabajos precursores que avanza sobre este terreno es el que publicó Luis Chávez Orozco en un breve ensayo, muy breve, que se conoce bajo el título El obraje embrión de la fábrica. Es un ensayo cortito, pero que estableció como las pautas fundamentales que después fue objeto de una atención constante en muchos de los trabajos o en la mayoría de los trabajos posteriores. Ahora, el trabajo más amplio y documentado que va a introducir buena parte de la documentación y del conocimiento sobre las condiciones del trabajo asalariado, como del trabajo también no voluntario, el trabajo compulsivo, fue el doctor Silvio Zavala, a través de una serie de trabajos muy completos. Empieza con las ordenanzas del trabajo de los siglos XVI y XVII, está también el trabajo sobre fuentes para la historia del trabajo, está la serie de obra que se conoce como los servicios personales de la Nueva España, y otra serie de ensayos, algunos de ellos también referentes a las Canarias, sobre la situación o los orígenes coloniales del peonaje. Y nos dejó al menos un pequeño resquicio para poder entrar a estudiar, más que una faceta, una pequeña modalidad, que no fue objeto de su trabajo o de la línea que él había emprendido. Y esto tuvo que ver en especial con el conocimiento de una serie de aportaciones documentales en el fondo o en el archivo, especialmente en la sección de los protocolos notariales. ¿Cómo llegamos un poco hasta ahí? Tiene que ver, de alguna forma, con la serie de preguntas que fueron surgiendo al consultar y al seguir el trabajo de dos o tres cronistas de la época, especialmente, primero, la consulta de Fray Toribio de Benavente Motolinía, que dedica un par de capítulos a las modalidades que él reconoce bajo el sistema de algo parecido a la cuestión de la esclavitud, pero que no tendría las mismas características que la esclavitud clásica. Y dice, bueno, yo reconozco que hay ciertas formas bajo las cuales unas personas entran al servicio de otras personas, pero esto no es lo mismo que lo que nosotros reconocemos como tal, como esclavitud. Y va describiendo algunos casos como tratando de mostrar esta serie de diferentes modalidades. Situaciones, por ejemplo, provocadas por el robo en los mercados, como situaciones también que encuentra por deudas en el cual unas familias, ante la necesidad, buscan el apoyo de otras familias, y eso hacía o daba lugar a que un miembro de una familia entrara bajo esta forma de servicio y que quedara ya de por vida, aparentemente, al servicio de la siguiente familia. Ahora, el texto quizás más claro sobre esta modalidad, justamente, y ha sido curioso también el que nos hayan presentado anteriormente la figura de Vasco de Quiroga, es el trabajo de Vasco de Quiroga, que se conoce bajo el título Información en Derecho. Es un escrito, más o menos creo que el año en el cual se escribe esto es 1535, todavía está en la condición de oidor, ha llegado a la Nueva España para sustituir a la primera audiencia. Y hay un párrafo en este escrito de Información en Derecho que es clave un poco para entender cómo vislumbra esta situación. Y este párrafo es el siguiente, dice: pero la manera y género de esclavos o servidores que por la mayor parte entre ellos yo he visto y veo es muy diferente de la nuestra y de la que tenían por sus leyes los ciudadanos romanos. Porque en la verdad, a mi ver, según muchas veces por la experiencia yo he visto y averiguado, y de cada día veo y averiguo, que alquiler de obras a perpetuidad por la vida del alquilado, que en derecho se llama alquiler a perpetuidad, que usan entre sí mucho estos naturales para servirse unos de otros, porque no tienen ni saben entre sí estos naturales el servirse unos de otros, porque no tienen ni saben usar del alquiler de obras a tiempo. Entonces, en ese párrafo está un poco el elemento medular de lo que él va a decir Bueno, se ha hecho un abuso extensivo de estas formas que el medio español utilizó como equivalente a la esclavitud de rescate y que no entran dentro de esta conceptualización y que responderían a una modalidad diferente. Por un lado, sería un servicio a perpetuidad, pero no sería un alquiler similar al de la esclavitud. E incluso va a decir, bueno, muchas veces en este tipo de servicios en el que unas familias se ponían de acuerdo con otras, el miembro que definían para que hiciese este tipo de trabajo podía ser sustituido por otro miembro de la familia. Entonces, esto va a dar lugar a todo un planteamiento jurídico que de alguna forma llegó a nivel de corte y de alguna forma permeabilizó en la necesidad de establecer medidas para el fenómeno mismo que se va a traducir sobre todo en las formas de asalariado. Cuando revisamos protocolos notariales, sobre todo en los años más o menos cercanos a 1570, empezamos a encontrar de forma bastante constante una serie de registros que vienen bajo el título o bajo la forma de cartas de servicio. Bien, pues estas cartas de servicio son las que van a encajar y las que van a responder, por un lado, a una disposición de una cédula real que se emite en 1567 y que van a ser a su vez reformuladas por el virrey Martín Enríquez en 1568 y va a establecer como los parámetros fundamentales bajo las cuales se dieron o dieron lugar a esta modalidad de operación. En las ordenanzas que emite Martín Enríquez, básicamente reconoce tres variantes que darían lugar a este tipo de situaciones o cartas de servicio. Los que se entraban a servicio de su voluntad o se contrataban con otra gente de su voluntad. Los que eran, dice, llevados a servir por haber cometido algún tipo de acción que requería corregirse o ser de alguna forma compensado a través de esta modalidad de servicio. Y los que eran condenados a servir por el hecho de haber cometido algún tipo de delito. Las ordenanzas además establecían toda una serie de elementos relativos a cómo se debía ofrecer la comida, la cuestión de los ámbitos o instalación donde estaba el lugar, la existencia de dormitorios, el que se llevara misa a la gente que estaba formando parte de este tipo de instalaciones. Y tratamos un poco de buscar a su vez cómo aparece en este tipo de figura desde alguna manera en un elemento un poco cuantitativo. Esto es lo que aparece en estos cuadros de aquí atrás. El primero, que nos remite a los contratos registrados en Tlaxcala, ahí encontramos una sucesión de cartas de servicio relativamente abundantes, unos cerca de 500 contratos, que se llevaron a cabo entre los años de 1572 y 1600. Bueno, hasta ahí es donde hicimos el registro o la toma de información. Siguen todavía los registros en años posteriores. Y van a ir apareciendo este tipo de modalidades de forma bastante consistente. Aparecen de acuerdo a esta forma como cataloga las ordenanzas de Martín Enríquez, aquellos que entran de manera voluntaria y que corresponderían numéricamente a los que se reflejan como sin adelantos, con adelanto parcial o con adelanto del total. Los que son llevados a servir básicamente son aquellos que aparecen bajo esta modalidad de por deudas con otras personas o por deudas con el contratante y los condenados por delitos son los que aparecen bajo presos por deudas, presos por delitos, y quedó un pequeño margen de grupo, vamos, de gente sin especificar. De estos 467 casos que están en los registros de los protocolos, 254 correspondían a casos de contratos que se hacían para trabajar en obrajes del propio Tlaxcala. 96 correspondían a agentes que contrataba a estas gentes en Tlaxcala para llevarlos a su vez a trabajar a obrajes en Puebla. Y 117 era para trabajos diferentes, casi siempre en medio urbano, pero que no tenía que ver estrictamente con los obrajes. Entonces, aun cuando se consideró que esta modalidad estuvo estrechamente vinculado a la cuestión de los obrajes, encontramos también que se expandió a otro tipo de funciones y de trabajos fuera estrictamente del marco como tal de los talleres textiles que se conocieron como obrajes. En una ampliación después de esta modalidad, tuvimos la ocasión de consultar un trabajo de Cayetano Reyes García en la que presenta una serie de casos similares para Cholula, que sería también una población cercana a Puebla de Los Ángeles. Aquí el número de casos que se encontraban bajo este tipo de modalidad fueron 365, de los cuales de nuevo aparecían 121 vinculados o gente que estaría vinculado a los obrajes de Cholula, 102 de nuevo, digamos, con obrajeros de Puebla y 142 que aparecían bajo diferentes trabajos en la zona propia de Cholula. No sé, a ver, ¿cómo muevo esto? Bueno. Ahora, un poco más sorpresivo fue trabajar el caso de los registros notariales en propio Querétaro. Partimos más o menos del año 1589 y se pudo hacer un registro continuo de este tipo de cartas de servicio hasta 1609. El empezar en 1589 es debido a que no se conservan registros notariales previos, no hay en el medio local. Entonces nos tuvimos que conformar con una periodización más escueta. Y aquí nos encontramos un número de 285 casos, de los cuales un número menor, 105, estarían también vinculados a la línea de trabajo en talleres textiles, aunque Querétaro en estos años no tiene una expansión de estos talleres tan fuerte como la tenía la parte del centro, Tlaxcala, Texcoco, la propia Ciudad de México y Puebla. La importancia y la expansión de estos talleres en Querétaro va a realizarse en el siglo XVIII, ya bajo modalidades también poco distintas. Y un número bastante crecido, 180, correspondía también a contratos o arreglos de trabajo para actividades, ya sea en medio urbano o actividades también algunas en medio rural, como por ejemplo arriería, como era también en pastoría, como pastores. Termino un poco esto con qué tipo de datos aparecían en relación a esta serie de registros de cartas de servicio. En sí, los textos eran muy cortos, no había que hacer una transcripción, digamos, exhaustiva, digamos, y muy repetitiva en términos del conjunto de información que se exponía. Los datos básicamente nos llevan sobre 10 puntos. Uno, la localización y la fecha en la que se hace el registro. La autoridad ante la cual se lleva a cabo, generalmente el alcalde mayor o teniente de alcalde mayor y en algunas partes pues el corregidor. Nombre del intérprete que intervenía y en qué lengua se manejaba el intérprete. datos de cada una de las personas que intervenían, o sea, contratante y contratado, la vecindad y, en el caso, por ejemplo, del contratante, ya sea obrajero o no, donde tenía su instalación. La forma en la cual se hacía la obligación del servicio, es decir, si era, digamos, un trabajo que se hacía de su voluntad, o sea, que entraba de su propio criterio, o si se hacía bajo algún tipo de exigencia. El salario estipulado por mes y por año. El tiempo que implicaba el tipo de servicio. La indicación, en algunos casos, de fiadores y la fórmula jurídica que se empleaba para establecer las condiciones que ambas partes comprometían en este tipo de arreglo. Y, finalmente, la firma, que normalmente pues era de la autoridad y del contratante. Rarísimo, o sea, casi nunca encontraríamos la firma del trabajador. Y esta información se repite de manera constante en toda la serie. El interés hubiera sido poder ampliar este tipo de estudios, especialmente al caso de Puebla de Los Ángeles y la Ciudad de México. En la Ciudad de México el asunto está un poco complicado porque el archivo notarial tiene un poco este carácter, llamaríamos privado, en la que el acceso, algunos comentaban en la mañana que no era fácil el acceso, aquí es sorprendentemente difícil. Y en el caso de Puebla, en cambio, sí es viable y pues sería un terreno alcanzable, digamos, a mucha gente poder llevar a cabo un proceso de trabajo y de investigación. Bien, en términos concretos, entonces, esta modalidad de la formación del asalariado va a ser un fenómeno que empieza a generarse a partir de las medidas normativas que se dan en la época de Carlos V, pero que van a tener una cristalización en términos de los arreglos y de las formas concretas en las que ya permea en los arreglos, vamos a decir, precisos, contantes y sonantes, en una época posterior que más o menos nos van a llevar de 1560 en adelante. Sin embargo, el registro escrito, el hecho de que esté por o en los protocolos notariales, se debe justamente a que en las disposiciones de Martín Enríquez sí pide que este tipo de acotaciones se hagan ante notario. Y eso es lo que definió el que podamos encontrar este tipo de registros. Puede ser que en otra ocasión tengamos una ampliación mayor en el número de casos. Y queda también la pregunta, bueno, ¿y esto por qué después no se transforma? Bueno, será para otra ocasión.